¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Revolución Joven en Hispanidad Radio. Soy Antonio Palacios Marmesal y estoy encantado de tenerlos aquí en este espacio dedicado a la juventud, el debate y las ideas frescas. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado que está dejando huella en la política local, municipal. Se trata de Wenceslao Font Briones, portavoz de Vox en Huelva. Wenceslao es conocido por su firmeza en sus convicciones y su dedicación a los principios que defiende su partido. Y en nuestra conversación de hoy vamos a explorar su visión por Huelva, sus objetivos políticos y las iniciativas que está impulsando para mejorar nuestra ciudad. También hablaremos sobre su trayectoria y los desafíos que ha enfrentado en su carrera política. Y antes de comenzar, quiero recordarles a todos nuestros oyentes, espectadores, que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Queremos que ustedes también sean partícipes de esta grata conversación, que seguro que lo va a ser. Y bueno, nosotros, sin más demora, le vamos a dar una bienvenida, una cálida bienvenida a Wenceslao Font. Y bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Wenceslao.
Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí con vosotros en este estudio y disfrutar un ratito de buena compañía con vosotros.
Bueno, Wenceslao, para quien no te conozca, actualmente eres portavoz de Vox en Huelva desde el año 2019. Has sido concejal de deportes, concejal de consumos y centros sociales, también has sido coordinador del área de servicios sociales y juventud. Es decir, podemos decir que hay una amplia carrera política de por medio, ¿no?
Sí. Pero sobre todo yo me ha encantado el nombre del programa, porque la Revolución Joven, ¿qué joven no quiere hacer la revolución para cambiar su ciudad, su pueblo, su barrio o su gente? Un joven debe de tener esa ilusión, y vosotros lo tenéis en el programa. Por tanto, para mí es una satisfacción acompañaros en el día de hoy, porque yo también, al igual que vosotros, un día en el centro educativo mío, dije, esto tiene que mejorar, y me eché para adelante. Después llegué a la universidad y dije, Huelva necesita universidad, y seguí trabajando por la sociedad y envalentonando a muchísimos otros jóvenes junto a mí para que entre unos y otros consiguiéramos lo que hoy es Huelva. Por tanto, una vez que es joven y tiene ganas de luchar, cuando ya se va cumpliendo años, lo más importante es seguir teniendo esa ilusión para poder tener ganas de trabajar.
Pues lo has sabido definir a la perfección. Bueno, Wenceslao, te conocemos ahora mismo porque eres portavoz de, como hemos dicho anteriormente, de Vox en Huelva, y donde estás haciendo un trabajo excelente. Pero claro, siempre preguntamos cuando traemos a políticos, que es decir que eres el primero en abrir esta sección, ¿qué te inició o qué te llevó a cabo a entrar en el mundo político?
Pues precisamente yo creo que iba en la línea de lo que te estaba diciendo. Yo era una persona muy tímida. Me tuve la suerte que en la clase decían, el niño más bueno de la clase, el delegado de la clase, para que trabaje por los demás. Y nadie quería hacerlo. Me eligieron, empecé a ver mi vocación de servicio a los demás. Estaba precisamente por ahí. Y enseguida me eligieron delegado del instituto, enseguida cuando llegué a la universidad delegado de Derecho, después delegado de toda la universidad, representante de los alumnos de Huelva en la Universidad de Sevilla, salimos a la calle para reivindicar la universidad. Es decir, que siempre ha sido una iniciativa permanente, continua, para trabajar, porque haciendo el bien a los demás, a tu vez tú te sientes satisfecho y eres feliz. Pues por tanto, esa revolución la tenía yo ayudando a mis compañeros y a la sociedad que es la que vivía en ese momento.
Toda la gente a la que le pregunto de ti siempre me dice que es una persona a la cual le gusta darse a los demás, le gusta implicarse al máximo y sobre todo en asuntos que también son delicados a las personas desfavorecidas, a las personas que no tienen la suerte como la tenemos nosotros, por desgracia, ¿no? Ojalá todo el mundo tuviera la suerte que tenemos nosotros. Y hombre, es importante, ¿no?
Yo fíjate, yo me he quedado en el paro una vez, eso no lo he dicho nunca, para veas, voy a darte una, me he quedado en el paro una vez y me querían contratar porque decían, este que conoce a tanta gente, que tiene tanto, lo vamos a meter a llevar una dirección de una cosa en concreto que tenía que hacer muchos contactos con las personas. Bueno, pues cuando yo me empecé a estudiar lo que tenía que hacer, les dije, voy a ganar mucho dinero, pero no lo voy a hacer. Se ponen, ¿por qué no? Y yo, porque aquí en parte se trata de engañar a los demás. Es decir, venderles un producto del cual no crees. Pues para mí sería muy difícil contagiar a la gente en algo que yo no creo. Porque yo creo que se basa la vida en que si yo me siento satisfecho con lo que estoy haciendo y con lo que estoy luchando, conseguiré que haya más gente que luche conmigo por ese proyecto. Si en cambio yo no creo en él, sería un mercenario. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta trabajar en lo que se cree.
Si tuvieras que definir en una palabra la política, ¿cuál sería?
Son tiempos difíciles para la política. Yo ayer tenía una reunión con 50 militantes de Vox, en Huelva Capital son 250 y ayer me reuní con 50. Bueno, pues yo les dejaba bien claro que son tiempos en los cuales la gente no cree en los políticos. La gente cree que los políticos lo que pretenden es el mantenimiento de sus puestos de trabajo y que su partido gane para ellos tener el mejor estatus. Pero la política debe ser servicio. Los griegos que inventaron la polis, la ciudad, ellos decían que el servicio al ciudadano es lo fundamental en la política. Y por ahí está lo difícil, el servir. Y yo, de hecho, creo que esa palabra es muy bonita, servir a los demás.
Bueno, pues con eso yo creo que también dice mucho de ti. Oye, ¿qué papel juega la juventud en la política? Porque hablando de un poco de lo que, cómo has definido tú la política, ¿qué papel juega la juventud? Que a día de hoy es un papel fundamental.
Pues me da miedo, porque cada vez la juventud está más desengañada de la política y cada vez participa menos en la política. Antiguamente las revoluciones las organizaba la juventud y ahora parece ser que es al contrario. La juventud no termina de creer en la política y entonces no colabora con ella. Por tanto, yo desde aquí, desde vuestra emisora, desde esta revolución joven de la hispanidad, lo que pido a los jóvenes que sean y piensen lo que quieran, estén equivocados o no, pero luchen por sus valores, luchen por lo que creen y se sientan identificados con proyectos y que se sumen a ellos.
Bueno, creo que ya, bueno, ya has respondido a la pregunta que te iba a hacer a continuación, que es, ¿crees que hay desconfianza política por parte de los jóvenes? Tu respuesta es evidente.
Es evidente. Sí. Ojalá hubiera más participación de los jóvenes en la política porque traéis ideas nuevas. Yo muchas veces digo, fíjate esta moda nueva de los jóvenes. Y digo, esta moda nueva de los jóvenes. Eso es una expresión un poquito arcaica porque significa que yo ya me estoy separando de los jóvenes. Entonces yo continuamente quiero estar al lado de gente joven. ¿Por qué? Para no quedarme desactualizado, sino quiero saber las novedades que hay, las ilusiones distintas que hay, las formas de pensar nuevas que hay. Pues todo eso es fundamental. No quedarnos anticuados, que lo mío antiguo es mejor que lo tuyo. Pero para eso se tiene que producir un flujo de información, que hablemos, que nos conozcamos y que tú me intentes explicar cuál es la nueva verdad de los jóvenes para yo comprenderla, entenderla y ponerla en marcha.
¿Crees que debería de haber un poco, no? De alguna manera fea decirlo, lo antiguo con lo nuevo.
No, es que las dos cosas son importantes.
Uh-huh, evidentemente.
La experiencia es un grado importante, el conocimiento, el haberte dado cuenta de cosas con el tiempo. Ojo, yo he ido cambiando, yo he ido evolucionando conforme voy cumpliendo años. Cada vez uno se vuelve más conservador. ¿Por qué? Porque conforme vas cumpliendo años, te das cuenta de lo duro de que es la vida, lo duro que llegar a las cosas. Y entonces te das cuenta que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, provoca que todo lo que has conseguido sea bajo esas premisas. Y entonces deseas a los demás que sigan eso. Pero yo a su vez quiero aprender de los jóvenes esos valores nuevos que traen, esas ilusiones, y que eso junto, mezclado, yo creo que es el éxito.
Está claro que necesitamos un poco, como se dice, una de cal y otra de arena, de ambos. Y yo creo que además es un llamamiento, ¿no?, a la sociedad. Y es cierto que cada vez hay menos jóvenes que están interesados por afiliarse a partidos políticos, pues por la política en general. Mucha gente de diferentes institutos se le ha hecho propuesta. y la verdad que no tienen, no saben un poco de la política. Tú le preguntas quién es la alcaldesa de la ciudad de Huelva o quién es Venceslao Fombriones y tal vez no te sabrían decir quién, ¿no?
Te garantizo que la mayoría no saben y el motivo está claro. Hombre, la alcaldesa sí, porque salen todos los medios de comunicación todos los días, en todas horas y en todos los sitios. Pero en caso nuestro y de otras personas, pues nos cuesta más llegar a la sociedad, porque ahora parece ser que el poder que siempre han sido los medios de comunicación, ahora es más todavía. Y entonces, si no entras dentro de los medios de comunicación o en las redes sociales, que es otro poder importante, porque las redes sociales te dan una posibilidad que en ocasiones no has tenido a través de los medios. Y todos pueden ser conocidos o todos pueden llegar a otros a través de sus genialidades que hagan en las redes.
Muchas veces me pregunto qué será de nuestro futuro, también de los jóvenes, si nos quitamos de la política, si nos distanciamos de ella y si no queremos aprender. Yo siempre digo que una de las asignaturas pendientes que debería de haber al menos en los institutos, en los colegios, es un poco la política, la cultura general, saber quiénes nos representan, porque al final si no sabemos quién gobierna en nuestro país, quién gobierna en nuestra comunidad autónoma o quién gobierna en nuestra provincia o municipio, podemos tener un problema, porque finalmente votamos a cualquiera sin saber la información, sin saber quién es, los estudios que tiene, y al final eso a priori, o a posteriori mejor dicho, nos convertiríamos en analfabetos totales, ¿no?
Fíjate, una cosa que tú has dicho que es fundamental es que muchas veces no valoramos, porque muchos se sienten del Madrid y del Barcelona. Dice, yo siempre he sido del Madrid y no voy a cambiar mi vida. Aunque pongan al peor entrenador, aunque pongan a jugadores que no sientan la camiseta, pero yo he sido siempre del Sevilla, del Betis, del que sea. Eso es malo. ¿Por qué? Porque hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que diferenciarse, hay que sentir lo nuevo. Y en este caso, en muchas ocasiones hay algo que te enamorará. Y tienes que darle una oportunidad a ese cambio. Pues ese es el proyecto que, por ejemplo, a mí me albergó. Yo me pasé a Vox, cambié a Vox después de haber estado muchos años en el Partido Popular. ¿Por qué cambié a Vox? Porque tenía ganas de ser más valiente, tenía ganas de dar pasos más adelante, que estaba dispuesto a cambiar, a que el conformismo de lo mismo de siempre no. Que siempre se habían repartido todo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y se alternaban entre ellos. Y yo quería algo nuevo, algo distinto, algo que me llamara la atención y me ilusionara. Pues me dejé atrapar. Y esa misma ilusión intento transmitirla a los demás. Por tanto, a los jóvenes, yo no le estoy diciendo que se hagan de Vox como yo. A mí Vox sí fue capaz de transmitirme eso. Pero un joven que sienta la ilusión por otro, bienvenido. Pero siempre y cuando veas las ideas frescas, ilusionantes, que sean en provecho de todos, que vaya a redundar a favor de tu familia, de tu barrio, de tu ciudad. Eso es lo importante. Por tanto, queda mucho por hacer y sobre todo hace falta que la gente abra la cabeza y esté dispuesta a pegar un cambio a mejor.
Oye, hablando un poco del amor, Vox ha crecido muy rápido en España. Parece que mucha gente, muchos españoles han decidido votar, sobre todo, por ejemplo, hablamos un poco a nivel nacional con Santiago Abascal, que la verdad es que cada vez más votante, parece que la gente también se quita como los ojos de la venda del bipartidismo, y en cambio también pasa mucho aquí en Huelva, porque ha aumentado el número de votantes aquí. De hecho, hasta hace dos elecciones no había representante del partido Vox.
Vox sacó 200 votos hace unos años, 200 votos. Y ahora en las municipales, en las elecciones donde yo me presentaba alcalde por Huelva, Vox sacó 5.000 votos. O sea, ya hemos crecido. Pero llegó a haber en las nacionales sacamos 11.000 votos. Aquí en la Hispanidad sacó Vox una barbaridad de votos. ¿Pero por qué? Porque le ilusionaba ese cambio, una defensa de lo nuestro. Nosotros nos basamos mucho en cuida lo tuyo, cuida tu barrio, cuida tus costumbres, cuida tus tradiciones, cuida lo más cercano a ti, que es la vivienda, el empleo, las cosas necesarias para ti, y entonces cuida lo tuyo. Entonces fue nuestra campaña. Yo creo que esa campaña conectó, y es algo bonito, porque lo primero que tú dices es, yo, lo primero es mi familia, mi gente, lo que yo quiero más. Y después, si me sobra un poquito para los demás, pero primero voy a trabajar por los míos. Pues desde vos lo que queremos es eso, trabajar por los nuestros, la gente sencilla, la gente de los barrios que necesita trabajo, que necesita empleo, que necesita vivienda, que necesita las calles limpias, que necesita un poquito de autoridad, porque se está perdiendo el concepto de autoridad y muchas veces se la tenemos que dar para que no nos de lo que está pasando en muchos barrios de Huelva, que hay inseguridad ciudadana. Entonces nosotros queremos ser aquellos que van a dar un paso para adelante, que vamos a ser valientes y que vamos a intentar hacer los que otros no se atreven.
¿Cómo te sientes sabiendo que 5.000 orubeses
ya? Orgulloso, orgulloso, orgulloso. Yo ayer cuando me reunía con los militantes de Vox tenía una satisfacción que la primera palabra que les decía es gracias. Gracias. Gracias porque habían confiado en mí para ser sus representantes. Gracias porque habían confiado en mí para llevar este proyecto adelante. Y yo, aunque por ejemplo hoy lleve ya 8 cosas de trabajo que me ha desarrollado, de que desde muy temprano estoy despierto, que me queda otras muchas cosas en el día de hoy, pero tengo que dar gracias todos los días a aquellas personas que han confiado en mí. Y tengo que dar gracias a aquellas personas que tengo que seguir convenciendo para que este proyecto cada día sea más fuerte e ilusione a más personas, para que la gente esté más contenta, que el objetivo final es que la gente esté satisfecho con los líderes que tiene.
Oye, hablando del crecimiento, ¿no? Porque Vox ha crecido rápidamente en España. ¿A qué atribuyes el crecimiento de Vox en Huelva?
A los valores. Al que estamos siendo diferentes, distintos. Nosotros, cuando yo decía que Abascal hace en el 2015 se subía a un banco, cogía un megáfono y decía hemos venido aquí a crear un proyecto nuevo que ilusione a esta sociedad, a este país, porque estamos cansados de lo mismo y queremos un cambio para mejor para todos. Y si tú te quedas en casa y no votas a nadie, si tú siempre votas a lo de siempre porque ha sido lo que votaron tus padres y es lo que vas a seguir votando, pues no tiene sentido, porque no esperas un cambio. Tú, en cambio, cuando te desarrollas en un proyecto nuevo, lo que tienes es las ganas de que ese cambio se produzca en realidad. Y tú luego me vas a ser responsable de ello. Si yo te decepciono, tú dirás otro más, igual que el PP y el PSOE, que me han decepcionado tantas veces. No, yo no quiero decepcionar, y para eso tengo que ser valiente. Y tengo que trabajar mucho, horas, horas y horas, hasta yo quedar extenuado, pero que sepa que he dado todo lo posible para cambiar lo que vivimos.
Bueno, como has contado, Santiago Abascal se subió a un banco con un megáfono y contaba un poco todo eso, ¿no? Lo que es Vox a día de hoy, que ha crecido súper rápido, ya lo tenemos en Congreso, en Parlamento y en este caso en Municipal. También me quiero ir porque estás con María López Zambrano, que es presidente de Vox Huelva.
María López Zambrano, fíjate, es un ejemplo también de una mujer luchadora. Cuando yo le propuse a María, oye, ¿a ti te interesa venir conmigo de número 2 en la lista al Ayuntamiento de Huelva? María me dice, uy, Vences, es que tengo un trabajo impresionante. Ella trabaja en las fábricas, trabaja en un puesto de máxima responsabilidad y tiene un sueldo, pongamos de 10. Bueno, pues si se venía conmigo a trabajar, como mucho conseguiría cobrar 5. Y entonces, cuando muchas veces se habla de los políticos que lo que pretenden es un sueldo grande, ella ha dejado la mitad de su sueldo por venirse conmigo a trabajar. Y está trabajando más horas que trabajaba en la fábrica. Y es una experta en informática, en física y en varias áreas que está desarrollando su trabajo con ilusión también, con ganas, con fortaleza, y actualmente es la presidenta del partido. Y yo estoy muy orgulloso, yo soy su vicepresidente. En el ayuntamiento yo soy su jefe y en el partido ella es mi jefa. O sea que hemos formado un tándem muy importante para que sumemos distintas personas al proyecto. Porque lo importante es que detrás nuestra vengan otra mucha gente con ganas, con ilusión, que también tenga su espacio, su oportunidad, y que juntos creemos un proyecto importante.
Bueno, y hablando también de juventud, también quiero, bueno, no me quiero dejar tampoco a un lado, y sí tuve el placer de conocerlo, a Pablo Vinagre,
sí,
que es responsable de Vox Jóvenes en la provincia de Huelva, y que también lucha y desempeña pues unas funciones para los jóvenes y para que estemos comunicados y sepan de cómo funciona de primera mano el partido.
Ayer estaba hablando con él y hablábamos precisamente de eso, de los jóvenes. Le decía, me tienes que hacer una radiografía de los cambios que tú estás viendo en los jóvenes en Huelva, porque veo que el tejido asociativo, cada vez hay menos asociaciones, cada vez veo menos actividades, hay menos propuestas de los jóvenes, veo una serie de inquietudes dormidas, y entonces ya solamente nos quedamos con la mentalidad de que parece que el joven lo que quiere es fiesta. El joven quiere tener salas de estudio, que es lo que estuvimos hablando. El joven quiere prepararse para su futuro. El joven no quiere, quiere emanciparse de su casa y para eso quiere ayudas al alquiler. El joven quiere también tener proyectos nuevos de cambio de su estructura, de sus barrios y demás. Por tanto, los jóvenes son muy importantes para proponernos, trasladarnos esas inquietudes y que nosotros también las podamos poner en marcha.
De hecho, hay muchos jóvenes en nuestra provincia, además no nos tenemos que ir muy lejos, a la capital onubense, que tienen, la verdad es que un don, son, hacen cosas que antes no se hacían y son impresionantes. Y yo creo que también se debe formar como, como ese don que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, si una persona es muy buena en matemáticas, o por ejemplo escribe muy bien, o es muy buen pintor, yo creo que desde diferentes organizaciones, ya sea Ayuntamiento de Huelva, ya sea incluso autónomo, debe de haber ese enfoque para apoyarlo, ¿no?
Es una especie de premios jóvenes dedicados precisamente a las diferentes disciplinas. Es decir, el arte y la cultura siempre se ha estado ahí, siempre ha estado ahí el joven. Y desde luego que el folclore, nuestras tradiciones, porque aquí el barrio tiene dos hermandades muy fuertes, tiene muchas cosas que ahí sí se nota la mano del joven, que de hecho es la que mantiene normalmente ese tipo de asociaciones. Pero efectivamente el joven es más. El joven es proyectos culturales, pero también es proyectos científicos, es proyectos de innovación, es proyectos de aventura, es proyectos de ocio, es proyectos de tiempo libre, es proyectos de muchas cosas. Entonces, los jóvenes tienen su oportunidad y deben de tenerla. Pero también es importante que desde los jóvenes también nos lo reclamen y sobre todo nos den esas ideas de qué creen importante para que podamos luego nosotros poner esas ideas en los plenos del ayuntamiento o luego posteriormente en presupuesto directamente para ejecución de esos proyectos.
Bueno, ¿qué te parece si vamos ahora un poco más a la política?
Adelante.
De lleno. Y oye, decías que tenéis una posición constructiva con 70 iniciativas presentadas desde junio de 2023, 24 de ellas han sido mociones y además 19 han sido aprobadas en el pleno municipal.
Sí, muchas de ellas aprobadas por unanimidad. Mucha gente se queda asustada cuando luego ve lo que son los plenos del ayuntamiento. En los plenos del ayuntamiento yo voto a favor cosas de la extrema izquierda, porque cuando dicen cosas que son útiles y son reales, que son beneficiosas para los vecinos, yo les voto a favor. Y ellos en ocasiones también me votan a mí, en ocasiones. Pero yo creo fundamental que la política municipal debe ser más cercana. Debemos abandonar un poquito los colores políticos y debe ser más cercana, más llana. Que nos podamos mirar a los ojos personas de distintos partidos y pongamos, es que es útil. Y si es útil para la ciudad, vótalo, apruébalo. Y para eso tenemos que contagiarnos de ese tipo de iniciativas que nos van a beneficiar a todos.
Yo creo que aquí es como lo que dices tú, ¿no? No importa el color, no importa de qué partido sea. Lo importante es todo caminar unidos de la mano y proponer cosas que a todos nos lleven en beneficio. No porque yo me lleve mal con un partido debo de votar lo contrario, porque al fin y al cabo pagan los que menos tienen que pagar, que somos nosotros, los ciudadanos.
Claro, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Es muy importante la personalidad a la hora de los partidos políticos en política municipal. ¿Por qué Pilar Miranda sacó la mayoría casi absoluta en el Ayuntamiento de Huelva? Tuvo un subidón impresionante. Pues porque había hecho un trabajo de promoción por parte del puerto muy importante. Es decir, le habían ayudado económicamente desde el puerto para que ella fuera conocida por toda Huelva, en todos los medios de comunicación, en todas subvenciones a todo el mundo. Pues la gente tenía ilusión de decir, eso mismo que lo haga la ciudad. Y por eso quitó a Gabriel Cruz, porque la gente decía, quiero lo mismo que has hecho el puerto en la ciudad. Pero por desgracia la ciudad no tiene el dinero que tiene el puerto. El puerto es que es multimillonario, pongamos, en la gran empresa de las empresas. Tiene muchísimo beneficio y lo puede repartir un poco. Pero luego la ciudad tiene 1.200 trabajadores, tiene muchas empresas que hay que pagar, hay muchos colectivos que hay que mantener medio ambiente, la limpieza, la economía, hay que mantener todo. Y eso es distinto, pues evidentemente la alcaldesa, muchísima gente la votó ilusionado y ahora se ha dado cuenta que cuando no tiene ya ese dinero, sigue teniendo publicidad, pero ya no es lo mismo, ya no es tan fácil. Y yo abogo porque no haya mayorías absolutas. Las mayorías absolutas son malas. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes empoderado de que no, la ciudad me ha dado mayoría absoluta, pues a partir de ahora hago lo que me da la gana o como yo creo. Cuando tú tienes mayoría simple, como es actualmente, tiene que negociar las cosas. Y a veces lo que ella propone, o quien sea, no sale adelante porque al no tener con todos los votos no sale adelante. Y entonces hay que llegar a pactos. Y esos pactos son muy importantes, porque significa la consecución de una negociación, de una mediación, y que hablemos con la gente. ¿Qué os parece esto? ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? Entonces Vox está teniendo un papel muy importante. Vox es la tercera fuerza en la ciudad de Huelva, y en muchas ocasiones lo que se vota en el ayuntamiento decimos que no, porque creemos que son gastos superfluos. Yo, por ejemplo, no voy a ir a cosas donde veo que se va a gastar dinero, y se va a gastar el dinero que no redunda en beneficio de nadie. Digo yo, para eso no, casi hace mucha falta de limpieza en las calles, y para eso pues prefiero que se dedique a limpieza o en la búsqueda de ayudas para la vivienda o lo que sea. O por ejemplo ahora la subida de impuestos. Se prometió que no iban a subir los impuestos, y se ha subido el agua, se ha subido el IBI, se ha subido, y Vox ha votado en contra. Y la gente decía, no, apoyar a la alcaldesa, ¿no? No, no, nosotros en nuestro programa electoral está no subida de impuestos, y votamos en contra. Pues ese es nuestro comedido. Por eso es tan importante que no haya mayoría absoluta.
Por eso también te quería preguntar, pero estás adelantado, el por qué ayudabais al gobierno si no estabais dentro, ¿no? Era una de las preguntas que pude ver en un medio de comunicación, si no me equivoco, Huelva TV, en una entrevista, la que decía.
Es que fue esa pregunta de muy buena, es muy buena, claro. Porque a mí la gente me dice, ¿pero tú por qué apoyas a la alcaldesa si no es de tu partido? Pues yo la apoyaré cuando hace las cosas en el buen sentido, o queriendo ayudar a la ciudad o que la ciudad se mejore. Cuando no haga esas, o lo haga de forma equivocada, o no me dé la información, no tendré un razonamiento y no le votaré a favor. Y eso está sucediendo en los plenos. Hay, por ejemplo, otros partidos políticos que se están metiendo con la alcaldesa porque la sanidad ha empeorado en Huelva, la sanidad, y yo he votado en contra de la alcaldesa porque la sanidad va peor en Huelva. En Huelva y en toda Andalucía, desde que ha entrado el PP. Entonces nosotros queremos una sanidad mejor, donde la lista de espera, que antes era de 3 días, ahora no sea de 15 días. Yo voy a seguir peleando porque se mejore. Y por tanto, por eso es tan importante que los partidos políticos tengamos corazón y velemos por los intereses de las personas, no de nuestros grupos.
De hecho, el Partido Socialista también se quejó a lo que usted ha dicho del tema de la sanidad, porque además de ello, si no recuerdo mal, un centro abierto, si no recuerdo, por la mañana.
Sí, eso en verano efectivamente redujeron los centros
abiertos. Por la tarde, creo que por la tarde.
Y efectivamente los cambiaron. Por la tarde, por la mañana permanecían abiertos y por la tarde solamente mantenían abierto uno.
Y la chica, si no.
Y nosotros evidentemente nos quejamos también. ¿Por qué? Porque creemos que la salud es lo primero. Que si tú le preguntas a cualquier vecino, ¿qué es lo primero que deseas? Pues todo el mundo dice salud. Salud es fundamental. Si no tienes salud, no tienes una forma de pelear por conseguir dinero, no tienes una forma de ilusionarte y enamorarte, no tienes forma de un proyecto en común. Entonces, lo más importante es la salud. Pues nosotros es una de las materias que más estamos luchando por la salud.
Efectivamente. Decías sobre el por qué ayudabais si no entrabais en el gobierno. Decías que estabas en contra del gasto superfluo, que se gastara menos en publicidad, ¿no? Que no se gastase el dinero en cosas inútiles, y que los ciudadanos realmente vieran la labor que se hacía en la ciudad y con el dinero del contribuyente, ¿no?
Sí, que se fiscalice, que se vea. Es decir, que la gente tenga derecho a saber en qué se gasta su dinero. Porque queramos o no, la gente no sabe que son fruto de sus impuestos, de los impuestos de lo que pagamos nosotros con ese dinero, con lo que el ayuntamiento funciona. Pues nosotros somos deudores de los ciudadanos, y por eso tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para que los ciudadanos se sientan que estamos velando bien por su dinero a través del ayuntamiento.
Ángel Guerrero, que estás ahí, lo te tiene cerca, y te veo, hoy te veo muy callado, por si querías participar, hablar, algo, ahora que tenemos aquí a una persona muy importante en nuestra ciudad, decirle algo, comentarle algo, dino, cuéntanos.
Pues sí, tuviera una pregunta, que esto ya va fuera ya un poquito de lo político, sino más centrando en la ciudadanía y ahora mismo con el tema de las universidades que comentaste antes, de que los jóvenes necesitamos un sitio donde poder establecer nuestros estudios. Muy recientemente ha surgido la medicina, o por lo menos el grado de medicina en Huelva, que es algo que se estaba intentando ofertar desde hace muchos años, porque había mucha gente que estaba buscando esa carrera, por lo menos cerca de su municipio. ¿Y qué piensas que de esta posibilidad de que han abierto medicina y que posiblemente abran más? ¿Tú qué opinas sobre ese cambio hacia adelante?
Pues yo primero ya te digo, yo he sido el representante de los estudiantes universitarios de Huelva, y en mi ADN está que no haya ningún joven que si podemos intentar que tenga sus estudios aquí cerca, en Huelva, pues los pueda sucursar aquí en Huelva, porque no todo el mundo se puede permitir el lujo de pagarse una residencia fuera, un alquiler, unas comidas, fuera de su casa, fuera de su tierra, y que tenga que emigrar o que no pueda estudiar lo que él quiere, es una pena. Por eso Vox llevó al Parlamento Andaluz que medicina se instalara en Huelva, y conseguimos convencer a la Junta de Andalucía para que pusiera medicina en Huelva. Así que, imagínate, ha sido Vox el que propuso que el Parlamento Andaluz que medicina estuviera. Y como eso, estamos pidiendo otros ciclos, por ejemplo, en los de... Tú sabes que tenemos en Huelva un conservatorio de música muy importante, pero que llega nada más que al primer ciclo, no está el segundo ciclo. Pues nosotros hemos pedido que sea ese segundo ciclo profesional el que también se instaure en Huelva, y que también la danza tenga una oportunidad también de estar en Huelva. Pero como eso, otras disciplinas. Evidentemente, no tenemos una varita mágica económica. En Huelva, ojalá pudieran venir más, pero sabemos que económicamente no es rentable para los que velan por la educación en la universidad. Pero nuestro ánimo está en conseguir que cada vez vengan más carreras y además haya más posibilidades. Ahora mismo se va a abrir una residencia universitaria para los que vienen de fuera. Huelva cuenta con 9.800 estudiantes universitarios. Tenemos la suerte de contar con 600 Erasmus por nuestras calles, que le dan color a nuestra ciudad, que lo mismo que los nuestros, queremos que nuestros universitarios también puedan visitar el extranjero por el programa Erasmus, pues también puedan venir a Huelva otros estudiantes de otros países para que también compartan con nosotros pues esta maravilla de ciudad que tenemos. Por tanto, Ángel, muy bien por tu planteamiento, porque evidentemente debemos de defender que tengamos cada vez una universidad mejor y que tenga más posibilidad de la gente de poder estudiar.
Ya, y aquí pues ya entrando también en la parte de que hemos entrado a universidades, hay algo que también sobre la cultura que se está planteando más a día de hoy en Huelva. Se están perdiendo algunas tradiciones que hace años que yo veía a lo mejor de chico por las calles, que se están perdiendo, que siento que son muy de Huelva, pero ya no es lo mismo. Como por ejemplo, yo cuando veía antes los pasos de chico, había mucha más gente de la que hay hoy en día. Obviamente sigue habiendo una gran afición cuando es la Semana Santa, pero veo menos de la que había antes, veo menos representación. O por lo menos, como antes se solía decir, desde Málaga, Sevilla, Cádiz, decían, es que la Semana Santa de Huelva es increíble, y mira que somos de Sevilla, que también es enorme, porque ahora no es lo mismo.
Sí, bueno, en primer lugar también se me olvida una cosa muy importante. No solamente hay que potenciar la universidad, también la formación profesional, que no os podéis imaginar los éxitos que está teniendo. La FP Dual es un éxito. Y además, da unas posibilidades de colocación laboral muy importantes. Yo animo a muchísima gente que pueda desarrollar. Y tenemos que conseguir otros grados de FP, porque hay muchísima gente que quiere estudiar algunos grados que resulta que no hay plazas. Entonces tenemos que demandar más plazas para ello. Pero tú te has dado otra de las cosas clave. En Vox, precisamente, somos unos defensores a ultranza de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Evidentemente, tenemos que defender que eso se provoque. Pero tú sabes el principal enemigo que tenemos para que estas tradiciones y estas costumbres y esta defensa de nuestros valores estén: las televisiones y la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Aunque se pinte ante la gente que la Agenda 2030 es una cosa maravillosa, la Agenda 2030, una de sus claves está que cada vez se crea menos en el cristianismo, cada vez crea menos las religiones y demás. Y entonces provoca, a través de diferentes influencers a nivel nacional, en sus programas de televisión y demás, que cada vez se crea menos en la defensa de esos valores y de esas tradiciones. Y muy al contrario, lo que nos afianza es con nuestro pasado, pero nos afianza también con lo que nos han enseñado nuestros mayores, la defensa de cosas tan bonitas como son nuestras hermandades, nuestra cultura, y evidentemente lo que podamos vamos a defenderlo y vamos a contagiar de optimismo a la gente para decirle que es algo bonito, que es algo bueno, que no es algo obligatorio, que es lo que, si buenamente quieren emplear su tiempo y quieren conocer algo más. Que sepas que en Vox hemos defendido que Huelva a la ciudad de Tartesos, porque hay datos en nuestro legado que hemos en nuestra ciudad para defenderlo, que hemos defendido que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente, y que va, mañana voy a hacer una rueda de prensa en la que defiendo el muro fenicio de San Pedro. Ese muro fenicio tiene 10 siglos de antigüedad, perdón, antes de Cristo. Por tanto, superamos a Cádiz en la antigüedad de la ciudad de Huelva. Que tenemos ahí enterrado en San Pedro un muro cartaginés de 8 metros de altura. 8 metros de altura. En cualquier ciudad sería como las ciudades, como Ávila, esos muros de en cualquier ciudad lo hubieran aprovechado y tendríamos nuestro tejido. Hay calles, por ejemplo, Arquitecto Pérez Caraza, donde se han encontrado, había un semicírculo en la calle, en plena calle, con restos arqueológicos. Tú vas por Córdoba y te vas encontrando los restos arqueológicos y dices, qué bonito debió de ser Córdoba en aquella época. Entonces tenemos que cuidar más nuestro legado pasado. En el edificio de Hacienda se ha encontrado el puerto más antiguo de Occidente. Es un puerto tartésico. ¿Y sabéis lo que iba a hacer la Junta de Andalucía?
Taparlo.
Lo iba a enterrar. Vox se presentó en Cultura con un escrito, que todavía no me han contestado desde que lo presenté, en el cual decía que lo consideraba una barbaridad que eso se enterrara, porque era nuestro pasado, nuestro legado. Iban a poner un QR allí. Es decir, para que veas cómo tenemos ideas, tenemos ilusión, queremos defender nuestro legado pasado, del pasado, pero también el futuro, porque es lo que va a significar el desarrollo de toda nuestra juventud. Y que Huelva no pierda población. No olvidemos que tenía 142.000 habitantes y ahora 150.000 y ahora estamos en 142. Tenemos que ilusionar a la gente para que Huelva crezca.
Bueno, hablando un poco también de la arqueología, también hay que hablar de la conversión del Banco de España en museo arqueológico, que bueno, me ha sorprendido porque esto fue un proyecto que creo que se hizo en 2015 con la Junta Socialista, que estaba al mando, no recuerdo, Susana Díaz. Y ahora, en cambio, todavía no hay nada. Quieren hacer ahí el Museo de Bellas Artes, ¿no? De Bellas Artes. Entonces, la pregunta es un poco como, ¿por qué se va a hacer ahí un Museo de Bellas Artes? Se debería de hacer donde está el antiguo, donde estará el Museo Arqueológico, principalmente porque hay restos arqueológicos en sótano que deberían de exponerse. Es decir, la idea no es muy buena que digamos, ¿no?
Sí, en cualquier ciudad hay que defender nuestro legado histórico. Nuestro legado histórico es que tenemos ahí una noria de la época de los romanos, de las minas de Rotinto, preciosa, que es una maravilla, pero tenemos tantísimas cosas que no se están exponiendo porque no hay, para que la gente descubra de dónde venimos y la historia de nuestra provincia y de nuestra capital. Efectivamente, el Partido Socialista llega a un acuerdo con la Asociación de Amigos del Museo en crear el Museo Arqueológico en el Banco de España. Pasa el tiempo y no se hace. Llega el Partido Popular y dicen, uy, esto está muy atrasado, vamos a empezar. Y empiezan a decir, venga, vamos a estudiar, a hacer la arqueológica ahí. Y de pronto llega un día en el que dicen, uy, no cabe el Museo Arqueológico en ese edificio. Por tanto, vamos a darle otra utilización. Pues va a ser el Museo de Bellas Artes y el arqueológico que se quede donde está. Pues Vox, en conversaciones con amigos del museo, llegamos a la determinación que había que cumplir la palabra dada. Es muy importante en política cumplir la palabra dada, lo que te comprometes a hacer. Y mientras que en otras ciudades, en Jaén, en otras provincias, se desarrollan proyectos majestuosos en Málaga para poner en valor esos museos, a Huelva no, se nos castiga con el no. Pues en a día de hoy va a ser el Museo de Bellas Artes y el arqueológico se quedará donde está. Pero no estamos conformes y lo hemos manifestado de esa forma. Pero también quiero darte decirte que también tenemos que basar muchísimo nuestra defensa en lo iberoamericano. Tú imagínate que Huelva también contara con un gran museo o un espacio abierto de museo iberoamericano, que la gente viniera a Huelva porque vez de Brasil, y tuviéramos ahí muchísimas cosas de Brasil, y entonces viniera mucho turismo, mes de Perú, mes de Colombia, porque Huelva se define como lo hispanoamericano. Somos los artífices de ese descubrimiento y deberíamos basar parte de nuestro futuro y para el turismo, basarlo en ese legado tan importante de Colón, de nuestros marineros, que fueron los verdaderos artífices del descubrimiento de América.
Pues bueno, nos hemos quedado un poco sorprendidos ante lo que has comentado. Y sí, es cierto que, bueno, ojalá que el museo, en la conversión del Banco de España, el Museo Arqueológico, se haga una realidad y que donde está actualmente el Museo Arqueológico sea el Museo de Bellas Artes, porque principalmente esos restos arqueológicos al final van a acabar en otras ciudades que no pertenecen.
Acaban exponiendo. Muchos de ellos, varias de los nuevos hallazgos que se han venido, efectivamente se han ido a Sevilla, se han ido a Madrid, se han ido.
Entonces, claro, se van a exponer en ciudades las cuales no son suyas.
Sí, no importaría siempre y cuando fuera una exposición itinerante, pero nosotros precisamente lo que tenemos que contar con una infraestructura importante para que la gente, ¿cuánta gente te dicen? Voy a Huelva, ¿qué voy a ver? Pues nosotros tenemos que ser inteligentes y buscar cosas para que la gente, cuando quiera venir a Huelva, tenga un programa, itinerario y visitas importantes, para que no se vaya a la playa y a la costa uh-huh. Y a la sierra solamente, sino que nosotros seamos destino. No, bueno, la única que me falta por conocer es Huelva. No, que Huelva podamos apostar por poner cosas interesantes, atractivas. También nos tenemos que basar mucho en la gastronomía, porque a quien no le gusta comer bien, y Huelva tiene mucho espacio gastronómico, pues tenemos que hacerlo interesante. Se planteó un proyecto para convertir el Paseo Santa Fe, ese edificio, en todo un centro de la gastronomía, para que viniera muchísima gente y dijera: hay un centro de la gastronomía bestial que es La Caña en Huelva, yo ahí quiero ir. Hay que buscar cosas que sean distintas a los demás. Por eso te estaba diciendo que también hiciéramos algo relacionado con el descubrimiento, de una manera llamativa, para que la gente se sintiera identificada. Ah, a Huelva voy ahí, es porque es como si fuera América. Y porque además puedo ir varias veces, porque siempre hay un pabellón nuevo, distinto, dedicado a algo. Y lo mismo es sobre México, para hablar de las Caterinas, de todo lo que es los restos arqueológicos, pero de la alegría, el folclore, todo lo positivo que tienen los países de Hispanoamérica, que desean venir aquí con nosotros, porque somos, de una forma u otra, primos hermanos.
Está claro que somos una ciudad muy rica en cultura, en tradiciones, en gastronomía, en historia, pero yo creo que no lo estamos sabiendo aprovechar, o al menos nos cuesta un poco aprovecharlo, y creo que es un llamamiento también a saber aprovechar tanto a la población como a los políticos, porque ya aquí no solo nos vamos a meter en la política, también a todo el mundo, a todo lo que nos engloba, a todos los onubenses, porque sí es cierto que, por ejemplo, de aquí parte Cristóbal Colón, del puerto de Palos hacia América, hacia la Nueva América, y la verdad que fue un proceso, además, muy importante, y se nos conoce por eso y por millones de cosas, como los tartesos, ¿no? Como los fenicios, y creo que es importante dar de nuestra historia, de nuestra
historia. Por ejemplo, podríamos hacer cosas relacionadas con los tartesos, precisamente, para que la gente conozca, pero hacerlo interesante, no un baile de disfraces, sino interesante, que la gente vea el valor de lo que va a ver, porque es curioso, porque es simpático, porque es bonito, porque es atractivo, o porque ponemos comercialmente algo que es vendible. Hay que hacerlo todo con un proceso interesante. Nosotros estamos vendiendo mucho de que debe de haber continuamente ferias dedicadas a algo que sea atractivo para la sociedad. Por ejemplo, en Huelva hay muchísimas licencias de pesca, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer una feria de la pesca y de los barcos, de los yates. ¿Por qué? Porque hay mucha gente interesada en eso, y traería mucho turismo de otros puertos, de Málaga, de Cádiz, de otros sitios, de Barcelona, que vinieran a conocer. Pero lo mismo del legado del descubrimiento, lo mismo de la caza, que hay más licencias que qué de cazadores en Huelva, lo mismo que la defensa del mundo animal. Sabéis que cada vez hay más domésticos, perros, gatos en las casas, en los domicilios. Pues hagamos cosas de atracción para que todo el mundo tenga una oportunidad de lo que a él le gusta, que haya algo relacionado con ellos. Y para eso hay que tener imaginación, trabajo, ganas, y te redunda posteriormente, aunque hayas tenido un coste, porque va a tener un beneficio para tus vecinos.
Pues está claro, y esperemos que así sea. De todas maneras, Ángel y yo nos estamos quedando un poco ahí con la copla, porque sí es cierto que si desde vos habéis dicho que acogéis propuestas e iniciativas, nosotros también.
Encantados.
No tardaremos ni dudaremos en algún día ir a la sede y poner alguna que otra propuesta.
Ah, pues estaré encantado, porque precisamente yo, por ejemplo, tengo los martes, estoy todos los martes atendiendo a ciudadanos que se acerquen por la sede, que es Fernando el Católico, detrás del ayuntamiento, y yo ahí pues atiendo a todo el mundo, y me traslada sus inquietudes sus quejas. Me dice: no me gusta esto que has hecho. Pues si me lo razona, yo puedo cambiar de opinión. Pero entonces también es muy importante que la gente venga y me traslade esas ideas.
Pues perfecto. Oye, ¿qué te parece hablar un poco ahora de que está saliendo ahora mucho en la tele, del transporte en Huelva, en específico en los trenes? Creo que es algo que no sé si cómo lo estáis viviendo desde vos.
El que se lució una persona que en un cartel cercano a la estación de trenes puso estación del tren de la bruja. Es que verdaderamente era la gran verdad. Uh-huh. Es que el tren de Huelva parece del Far West. De Huelva a Sevilla, 80 kilómetros, se tarda una hora y media. Eso es una barbaridad cuando en coche se tarda 50 minutos. Si queremos que los servicios públicos hagan su efecto y que la gente los utilice, pues hay que serlos cómodos, no que nos trajeran los trenes antiguos del País Vasco. Las locomotoras que estamos teniendo en Huelva son las que no quiso el País Vasco y les pusieron trenes nuevos, y nos los trajeron a nosotros. Pues eso es, vamos, algo que es fruto del conformismo que tenemos muchas veces los onubenses. Después, que no hayamos sido valientes porque hasta ahora el PP y el PSOE se han enfrentado entre uno y el otro, que desde Felipe González, que empezó la fiebre del AVE, pero después hasta Zapatero, y nos prometieron el AVE, no hemos tenido. Ahora hasta Pedro Sánchez, no lo hemos tenido. Pero también con el PP nos lo prometió Aznar, nos lo prometió Rajoy, y tampoco lo hicieron. Es decir, de un partido y de otro, todos lo prometen y nadie lo hace. ¿Qué significa? ¿Por qué pasa esto a Huelva? ¿Será que estamos en una esquina del mapa y somos menos importantes que otros? Pues puede ser. ¿Será que Huelva no ha contestado y sigue votando al Partido Popular y al Partido Socialista, que nos siguen engañando de esa forma? Puede ser. Ahora hay una oportunidad. La oportunidad es Europa. Solamente vamos a tener, además te lo dejo bien claro, solamente vamos a tener mejoras en el tren si se hace el proyecto Sevilla-Faro. ¿Por qué? Porque a Sevilla, a la Junta de Andalucía, le interesa comunicarse con Portugal, con Faro, para el desarrollo turístico de ambas, y a los portugueses les puede interesar. Y entonces puede haber un fondo europeo que sea el interesante para hacer ese proyecto. Por tanto, Huelva lo que debe de hacer es aunarse a ese proyecto y decir, pero que pare en Huelva, que ya cometimos el error con el PP, que nos hicieron una estación en el sitio equivocado. Huelva tiene una nueva estación en el sitio equivocado. ¿Por qué? Porque es Huelva término. Si el tren va a Portugal, ¿tú crees que el tren va a venir de Sevilla a Huelva y va a pararse en Huelva, teniendo que salir de lo que es la conexión normal en línea recta a Portugal? No. ¿Dónde debería haber estado esa estación? Entre San Juan del Puerto, Triguero y Gibraleón, que es el sitio por donde desde Sevilla en línea recta iría buscando Portugal. Entonces, ya por entonces, Pepe y Zoe sabían que no iba a venir el AVE, y por eso la hicieron ahí dentro de la ciudad, la estación. Y entonces, pues todo el mundo está contento que la estación está más cerquita de nosotros. Pero si tú piensas en el futuro, lo hubieras hecho fuera. Y ahora tú dile al gobierno de turno que encima de nueva línea tiene que construir otra estación.
Está claro que ha sido también un problema un poco lo que decías, el bipartidismo PSOE, PP. Además, Arias Salgado también, quien fuera presidente, bueno, perdón, quien fuera ministro de Fomento, en el año ya 2000 prometió el AVE y el aeropuerto. Es decir, se suma, ni ha llegado AVE ni llegará aeropuerto. Si,
el aeropuerto está desde distintas legislaturas metido en un cajón en el ministerio de turno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no ha interesado a nadie meter dinero en Huelva, porque Huelva es pequeñita, porque tiene pocos votos y porque no ha sido interesante. Ahora ha habido desde hace años una propuesta empresarial unida por diferentes bancos, está la Caja Rural, está una gran empresa como es Viajes Barceló, que a nivel internacional está dispuesta a apostar por Huelva con dinero y con flota de aviones. Está también, bueno, diferentes colectivos. ¿Qué significa? Que los empresarios están dispuestos a poner el dinero, pero lo que le piden al gobierno, que no le ponga trabas en la ayuda, en las ayudas que podrían tener de Europa, precisamente, y entonces que no le quiten que es un aeropuerto de primer nivel y que es interesante. Por tanto, yo lo que le pido a los dos grandes, que dejen de torpedear a los proyectos de Huelva y que permitan que la iniciativa privada de estos valientes, que van a jugarse su dinero, pues permita que el aeropuerto venga. Y ya tiene hasta ubicación. Han comprado terrenos entre lo que es Gibraleón a Cartaya.
Perfecto. Oye, ya se nos va acabando el tiempo, pero quería preguntarte, no me quería ir sin preguntarte una pregunta, muy importante además, que, bueno, es ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Huelva y cómo planea Vox abordarlos?
Vale, el principal de Huelva capital lo hemos ido definiendo a través de las faltas que tiene, ¿no? La primera de todo es que si estamos perdiendo población es que las cosas se han hecho mal en Huelva capital. Las dos cosas. El Plan General de Ordenación Urbana no fue suficientemente inteligente en darse cuenta de que toda familia joven que quería, por ejemplo, o tenía posibilidad de comprarse un adosado, pues se iba a Corrales, al Jaraque, al Portil, a Gibraleón, a San Juan, que era más competitivo, y se iban a un adosado. El lugar, pues un edificio lejano y en malas condiciones. Pues prefería eso. pues Huelva tenía que haberse dotado de una infraestructura cercana a lo que iba a demandar la gente. Ahora mismo, ¿qué parque de viviendas de protección oficial hay? Ninguno, no hay viviendas de protección oficial. ¿Qué necesidades hay del empleo? Se está prometiendo continuamente empleo que va a venir en el futuro con el hidrógeno verde, pero eso tienen que venir las ayudas de Europa, tienen que venir, que es una cosa que dicen que es ya, y yo no lo veo. Tardará años. Ojalá venga, y sea un desarrollo económico. Pero mientras tanto estamos jugando con la gente. Entonces necesitamos empleo, necesitamos vivienda, necesitamos un desarrollo de la ciudad, necesitamos tener movilidad, necesitamos que no se nos ponga trabas en las comunicaciones, necesitamos agua. Huelva es un agrícolamente es muy importante, y para eso se necesita desarrollar que el embalse que está a medio terminar se termine de una vez, que las comunicaciones del agua a través del túnel de San Silvestre se haga también una realidad, que no tengamos miedo al desabastecimiento de agua, sino al contrario, que puedan venir más empresas porque tengamos exceso de agua. Son pequeñas cosas, pero sobre todo que apostemos por el turismo, apostemos también por el comercio, que no se haga proyectos que hundan al comercio tradicional, uh-huh. que hagamos una defensa. Te diría 20.000 cosas, y vamos a defenderlo todo.
Uh-huh. Es decir, lo que decías, ¿no? Al final cada vez hay menos gente que va a comprar al centro, a los barrios, las tiendas desaparecen, ahora las grandes superficies, pues también es cierto que en parte han arruinado un poco lo que llegaba siendo como tradicional, ir a comprar al centro, que ahora es casi imposible.
Hay que saber convivir las ambas, pero claro. No la preponderancia de una sobre la pequeña, claro, porque exacto. Entonces desarrolla la pérdida de muchísimos empleos tradicionales y familiares.
Y exacto, también con lo que has dicho con los agrícolas, que cada vez también por parte del gobierno y por parte de la Junta de Andalucía se complica un poco.
Es que la Agenda 2030 sí. no quiere que tengamos agricultura, lo que quiere es que se le compre la agricultura a los países del tercer mundo y que nuestros agricultores poco a poco vayan dejando la agricultura, y nosotros no estamos dispuestos, queremos que nuestros trabajos tradicionales se mantengan.
Pues hay que tener en cuenta todos estos proyectos, porque al final Huelva, por ejemplo, la fresa a nivel internacional lo lleva mucho, el arándano, las naranjas, de aquí salen pues muchas partes de agrícola. Oye, Becerra, antes de terminar, me gustaría que al siguiente invitado, que desconocemos totalmente todavía, le lances una pregunta, la que quieras.
Ostras, pues sin saber de qué temática va a ser el invitado y demás. Bueno, pues yo creo que como nosotros estamos, vosotros sois la Revolución Joven, y la Revolución Joven lo que pretende es ideas nuevas del desarrollo de la ciudad, pues que le apostéis por eso, que él cómo haría para que los jóvenes se sientan identificados con su ciudad, la quieran más y luchen por ella.
Bueno, antes de despedirnos, porque ya he dicho dos veces que nos vamos a despedir, pero todavía no nos vamos a despedir, tranquilo, saber un poco también de ti. Tus actividades, qué haces fuera de tu día a día, ¿no? Tus películas favoritas, tus libros.
Pues mira, yo soy una persona que casi no tiene horas de mi día para lo que hago. Yo llego a casa agotado. Pero sí es cierto que me gusta sentarme en el sofá, coger toda la documentación que tengo y empezar a decir, a ver cuál me toca, y poner la tele y ver programas de entretenimiento o películas que sobre todo comedias, porque vivimos en un mundo en el que todo el mundo está agobiado con las prisas, con las penas y demás. Hay que tener alegría, y más alegría para todo, y contagiar optimismo a los demás.
Además, las películas de comedia, además las españolas son muy buenas, ¿eh?
Sí, es cierto.
Hay que decirlo. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, ya el tiempo se ajusta, ya son ya las 6. Quería darle las gracias desde aquí a Venceslao von Briones por haber venido, por haber participado, por haber también quitado parte de su maravillosa agenda y venir a este programa La Revolución Joven, y darle las gracias de corazón pues por todo lo que nos ha mostrado, por las iniciativas, las propuestas, todo lo que va a llevar a cabo en la ciudad, que seguro que va a ser bueno para todos los ciudadanos, sin duda.
Pues muchísimas gracias a vosotros, me he sentido muy cómodo, y verdaderamente esta Revolución Joven de la Hispanidad tiene mucho futuro. Os agradezco, Ángel, Antonio, por vuestro cariño, y sobre todo que queda mucho por hacer, y espero que seáis valientes y arriesguéis mucho, precisamente para que la gente salga de su anonimato, de su falta de alegría, para que todos juntos hagamos una sociedad mejor.
Pues sí, es cierto, te iremos a ver, te iremos a ver y comentarte alguna propuesta. Así que nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos el próximo jueves.